Radio Praga Noticias.
Me preocupa el nerviosismo y el cansancio del ministro de Finanzas, dice el primer ministro Nechas. Alois Nebel será la cinta checa candidata a los Oscar. La violinista japonesa Midori actuará en la Praga de Dvořák. El primer ministro Peter Nechas dijo que seguía con gran preocupación el cansancio y el nerviosismo del ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek. El cansancio del ministro se manifiesta en su agresividad verbal y falta de concentración. El jefe del gobierno se refirió así al incidente del miércoles. El ministro Kalousek abofeteó en la calle a un hombre joven que le agravió. La oposición pide la cabeza de Kalousek porque asegura que tan alto cargo público no debe andar repartiendo bofetadas en la calle. El primer ministro checo Peter Nechas mantuvo deliberaciones este viernes en Praga con el presidente de la Asamblea Nacional de Croacia, Luka Bebic, quien realiza una visita a la República Checa. Entre los temas debatidos figuraron las perspectivas del desarrollo de las relaciones entre ambos países en los más diversos terrenos y el previsto ingreso de Croacia en la Unión Europea. Centenares de experimentos y presentaciones científicas, conferencias, talleres, concursos y otras actividades dedicadas a la ciencia incluirá la Noche de los Científicos, que se celebrará en Chequia este viernes. En este proyecto de la Comisión Europea, previsto para los días del 23 al 25 de septiembre, que quiere acercar la ciencia al amplio público, participan en la República Checa centros científicos, planetarios y universidades de varias ciudades como Praga, Brno, Zlín y Liberec. Durante la Noche de los Científicos, los interesados podrán visitar un sinnúmero de instituciones de experimentación de forma gratuita. La Academia de Cine y Televisión Checa ha elegido este viernes la película animada Alois Nebel como la candidata del país para luchar por un Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. La cinta aún no ha llegado a los cines del país, salvo en su preestreno, que se celebró hace días en Jesenik. El resto del país la podrá ver desde el 29 de septiembre. La violinista japonesa Midori Goto se presentará este viernes en la capital checa en el Festival Internacional de Música Clásica La Praga de Dvořák. Midori interpretará el concierto para violín en re mayor de Ludwig van Beethoven. A la violinista la acompañará la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Peter Altrigeter. En la segunda parte del concierto será interpretada la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler. La cuarta edición de La Praga de Dvořák concluirá este sábado con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. La tenista Clara Zakopalova avanzó a las semifinales del torneo de Seúl tras derrotar a Vania King por 6-2, 4-6 y 6-1. La checa, de 29 años de edad, batió a la estadounidense por primera vez en su carrera. Zakopalova luchará por el pase a la final contra la cabeza número 6 del torneo, la española María José Martínez, que derrotó en los cuartos de final a la tercera favorita de la competición, Julia Gerges, de Alemania. Unos 400 policías y un helicóptero guardarán el orden en las calles de Praga el próximo lunes, cuando se jugará el derbi de la Liga Fútbol entre el Sparta y el Slavia. El partido comenzará a las 7:30 de la tarde en el estadio de Letna. Los hinchas del Slavia se reunirán a las 5:30 de la tarde en la céntrica plaza de la Ciudad Vieja y realizarán una marcha hacia el estadio de su eterno rival, el Sparta. La policía teme enfrentamientos entre los hinchas de ambos bandos. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este sábado cielos claros o semidespejados. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 17 y los 21 grados centígrados. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Arrestado antiguo policía de élite que cooperaba con el AMPA. Universidades checas rechazan introducir tasas. Jonathan Allen, escritor canario, presentó su última novela El sueño de Praga. Esos son los temas principales de nuestra programación de este viernes. Además, les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Al final de la emisión podrán escuchar una entrevista con el guitarrista chileno Andrés Vidal. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. De héroe a malhechor. Así terminó el policía de élite Martin Foltín, quien fue cabecilla de un grupo que funcionaba fuera de la ley y que se dedicaba a actividades delictivas. Fue arrestado por intimidar a un testigo, por lo que puede ser condenado a 10 años de prisión. Los detalles con Freddy Valverde.
Eran 6 y se hacían llamar Equipo Delta. Pertenecían a las unidades de élite de la policía, pero sus actividades eran ilegales. Martín Foltín, que había trabajado en la policía durante 13 años, sobresalió por su valor y capacidades en la lucha contra el crimen organizado, pero confundió su cometido. La violencia, maltratos y la humillación de sus contrincantes se convirtieron en algo rutinario en las actividades del grupo que dirigía. Los miembros del llamado Grupo Delta disfrutaban fotografiando a sus víctimas. En la mayoría de los casos se trató de extranjeros o miembros de las minorías étnicas. El presidente del Tribunal Distrital de Ihlava, Vladimir Sova, confirmó la detención de 3 individuos que podrían recibir condenas de hasta 10 años de prisión.
El Tribunal Distrital de Ihlava dio la orden de detener a 3 sospechosos. Los cargos contra los detenidos son atraco, intimidación y extorsión.
El Grupo Delta fue disuelto en julio de este año. El ciudadano vietnamita Hoang Son Lam no sobrevivió a los brutales interrogatorios de Foltín y sus colegas. El policía Joseph Sernsky fue condenado a 10 años de prisión, mientras que otros 2 compañeros pasarán 3 años tras las rejas. Martín Foltín recogió sus medallas, reconocimientos y galardones acumulados durante 13 años de servicio y anunció que dejaba el cuerpo de policía. Sus conocimientos de lucha hombre a hombre, neutralización del enemigo, interrogatorios y todo lo demás que aprendió como policía de élite lo puso al servicio del crimen organizado. Martín Foltín y 2 de sus cómplices fueron detenidos cuando se preparaban a intimidar a un testigo. El hombre disponía de pruebas contra un miembro del crimen organizado. Foltín y sus hombres habían amenazado de muerte al testigo. Le enviaron 2 granadas desactivadas como advertencia. Un comando de la policía les detuvo en el momento en que prendían fuego a la puerta de la vivienda del testigo. El director de la policía, Peter Lessi, subrayó que la creación de semejante grupo es un grave fallo que no debe repetirse, porque el lema de los policías es proteger y ayudar, y no maltratar e intimidar.
El Consejo de las Escuelas Superiores Públicas de Chequia no respaldará el proyecto gubernamental para la introducción de tasas universitarias. En su sesión de este jueves, los profesores señalaron que la medida no está lo suficientemente preparada y no toma en consideración la situación financiera de los estudiantes. Más detalles con Ivana Bonderkova.
El Consejo de Profesores Universitarios rechaza que el gobierno quiera solucionar la falta de fondos del presupuesto para educación por medio de una matrícula de pago en las escuelas superiores. Así lo indicó Marek Hodulík, miembro del Consejo.
A raíz de la introducción de la matrícula universitaria, en varios países fueron reducidos los presupuestos públicos y el oficialismo cubría la falta de recursos de esas fuentes privadas. Pero este no es el objetivo de la introducción de las tasas universitarias. Los recursos por las matrículas deberían ser utilizados para el desarrollo de la enseñanza superior. Mientras el gobierno no presente un análisis de los aportes y los eventuales impactos de las tasas universitarias, no estamos dispuestos a seguir debatiendo sobre el tema.
Los profesores temen igualmente que la introducción de la matrícula universitaria limitaría la autonomía de las escuelas superiores, ya que el Estado podría intervenir en los asuntos financieros de las universidades por medio del Ministerio de Finanzas. Las matrículas las rechazan también los estudiantes de las escuelas superiores públicas. Según recordó Miroslav Yashurek de la Unión de Estudiantes Universitarios, en los países de Europa del Este donde fueron introducidas las tasas universitarias, como Hungría, Bulgaria y los países bálticos, muchos estudiantes tienen serios problemas con pagarlas.
Al igual que ocurrió en otros países, también en Chequia podría pasar que las matrículas pronto se incrementarían bruscamente y alcanzarían sumas muy elevadas. La mayoría de los estudiantes estarían obligados a pedir un préstamo para estudiar y esto acarrearía serios problemas financieros. Es inadmisible para nosotros que terminemos los estudios universitarios, pero tengamos por ello una enorme deuda.
Según el acuerdo del gobierno, las matrículas universitarias deberían ser introducidas en Chequia en el año 2013. El gobierno insiste en la necesidad de la medida y quiere que sea incluida en la nueva ley sobre la enseñanza superior, cuyo proyecto será presentado por el Ministerio de Educación a finales del año. En vista de la urgencia del tema, el ministerio prometió que para finales de octubre tendría listo un estudio detallado sobre el aporte de las tasas universitarias y las eventuales formas de los préstamos estudiantiles. Con este paso, el oficialismo confía en conseguir que las universidades públicas estén dispuestas a reabrir el debate sobre la problemática.
En el Instituto Cervantes de Praga fue presentada la traducción al checo de la última novela de Jonathan Allen, El sueño de Praga. Al acto acudieron el propio escritor junto con Jesús Palacios, crítico literario y autor del prólogo. Durante la presentación de El sueño de Praga, Jonathan Allen mencionó que su novela es una consecuencia indirecta de sus lecturas de la literatura checa. Habló de su búsqueda de la inspiración. Escribir una novela vinculada a la historia de Chequia fue para él un deber.
Es un poco lo que yo le devuelvo a la literatura checa después de leerla durante 30 años. Mi relación con la cultura checa empieza en Inglaterra, en Londres. Empiezo a conocer a los autores checos que apenas estaban traducidos entonces. Por supuesto, Kafka sí estaba todo traducido. Kundera estaba empezando a escribir en francés, pero era muy difícil encontrar una novela de Čapek que yo por primera vez leí en alemán. No estaba traducido ni al inglés, ni al francés, ni al español. Y después fui conociendo a los escritores de la vanguardia checa, a Hasek, Čapek, a Vančura.
Jonathan Allen, escritor canario y profesor universitario, nacido en 1963, dice que su novela El sueño de Praga es una metáfora sobre la pasión de coleccionar. Los protagonistas de la novela, dos amigos inseparables, comparten esta pasión por coleccionar que a veces hasta roza los límites de la obsesión. Los diferentes planos temporales permitieron al autor llevarnos a la Praga del emperador Rodolfo II, uno de sus personajes históricos favoritos. Allen recalcó que tuvo la oportunidad de sacar a la luz aspectos quizá descomunales del emperador, su gran pasión por el coleccionismo. En la corte praguense de Rodolfo II se formó la mayor colección del siglo XVI, pero la novela habla también de amistad inseparable, de amor compartido por el arte, de proyectos de vida. El sueño de Praga representa la primera entrega de una serie de novelas metafísicas. El escritor habla sobre su concepción de la novela metafísica.
Es una manera de describir una literatura que tiene una parte fantástica y otra parte real. Y para mí lo metafísico es un comentario desde los límites de la conducta de la existencia humana que nos permiten reflexionar sobre nuestra condición. Es metafísica por eso, no porque sea exclusivamente una historia de fantasmas, un cuento del más allá, sino por esa relación que tiene entre lo irreal y lo real, lo probable y lo improbable, que yo pienso donde se sitúa nuestra alma, ¿no? Nuestra condición.
Jonathan Allen, que posee profundos conocimientos históricos, literarios y culturales de Europa Central, mencionó su relación personal con la ciudad de Praga.
Yo me siento muy bien en Praga, me siento tranquilo y relajado en Praga. Hay muchas cosas del mundo checo que no entiendo, que observo, e intento interpretar su conducta y su manera de ser, ¿no? Y me gustaría ahondar en ello.
El autor no dejó de recalcar su excelente colaboración con la traductora Miluše Valková, así que en el futuro podría llegar la próxima novela de la serie en su versión checa. El nuevo jefe de la televisión pública mintió al decir que no había sido nunca miembro del Partido Comunista. Crece el número de millonarios checos. Petr Čech sufrió una leve conmoción cerebral en la tercera ronda de la Copa Inglesa. Estos son algunos temas sobre los que escribe la prensa nacional este viernes. Más detalles les ofrecerán en Radio Praga Ivana Vonderkova y Roman Casado.
Petr Dvořák, nombrado este miércoles como director general de la televisión checa, mintió al decir que no fue miembro del Partido Comunista antes de la revolución de terciopelo, subraya el rotativo Lidové noviny. Dvořák dijo en un debate televisivo que fue candidato a integrar el Partido Comunista, pero nunca pasó a ser miembro de esa agrupación.
Pero según el Archivo Nacional, Dvořák fue candidato desde junio de 1987 y el 20 de septiembre de 1989, dos meses antes de la Revolución de Terciopelo, pasó a ser miembro del Partido Comunista.
Dvořák insiste en que firmó la candidatura para poder viajar al extranjero y que nadie le informó después que pasó a ser miembro del Partido Comunista. Los historiadores dicen que eso es imposible.
El nuevo director general se quejó además de que las preguntas del moderador del debate televisivo fueran desagradables y demasiado agresivas. El moderador, sin embargo, dijo que se trató de una de las mejores entrevistas que ha hecho durante los 12 años de su trayectoria.
Se dispara el número de millonarios en Chequia, indica el diario Pravo.
La economía checa creció el año pasado un 2,3%, aunque la mayoría de los checos no lo han notado en sus nóminas salariales ni ha mejorado su nivel de vida.
Por otra parte, el número de checos cuyo capital supera $1,000,000 se disparó un 30%, escribe el diario. Más de 16,000 checos son millonarios hoy día, escribe el periódico.
Chequia cerrará la mayoría de los orfanatos dentro de 5 años, indica el diario Hospodářské noviny. El proyecto supone buscar familias tutoras para todos los niños menores de 12 años internados actualmente en dichos establecimientos. Los expertos aplauden esa decisión, aunque la mayoría de ellos se muestran escépticos en cuanto a la realización del proyecto.
Calculamos que el número de niños que necesitan una familia tutora irá en aumento, así que temo que no será posible reunir tantos tutores en un plazo tan corto, opinó la presidenta del Fondo de Niños en Peligro, María Vodičková.
El arquero del Chelsea, Petr Čech, sufrió una conmoción cerebral en el partido contra el Fulham en la tercera ronda de la Copa Inglesa, escribe el diario Mladá Fronta Dnes.
Tras un choque contra uno de los rivales, el guardameta checo tuvo que ser sustituido, pero según dijo, este fin de semana volverá a la cancha.
Y con esta noticia cerramos el resumen de la prensa checa de este viernes. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
La Sangre es una banda de thrash metal latinoamericano, radicada en Praga, con influencias que van desde Slayer a Judas Priest, que acaba de grabar un demo en vistas a un próximo álbum debut en el cual trabajan. Su guitarrista es el chileno Andrés Vidal, quien habló con la Radio Praga. Informa Gonzalo Núñez.
¡La Sangre!
Un concierto este mismo viernes a las 19 horas en el restaurante Uvelasu, ubicado en el barrio capitalino de Barrandov, contempla la ajetreada agenda del grupo metalero La Sangre. Andrés Vidal, guitarrista de la banda, quien lleva apenas 6 meses en Praga pero ya ha sabido integrarse bastante bien en el ambiente musical checo, explica en qué consiste este grupo.
La Sangre es una banda de heavy metal o thrash metal, si se prefiere. Es una banda que compone temas y también hace versiones de clásicos de Motorhead o de Dio, que son clásicos artistas del hard rock y del heavy metal. Y hasta ahora hemos grabado un demo con 3 canciones propias y esperamos próximamente grabar un disco, un long play, como se dice, un disco de larga duración, con temas compuestos por los integrantes de la banda.
La Sangre es una banda internacional, como comenta a continuación el guitarrista Andrés Vidal.
Hoy en día somos cuatro, somos dos guitarristas, un baterista y un bajista que además canta. La banda está compuesta por gente de Argentina, Chile y República Checa.
¿Y en qué idioma cantan?
En castellano. Los temas de nosotros son en castellano y los covers son, como son clásicos, son en inglés por lo general, pero en castellano, es un thrash metal en español. Aunque quién sabe, probablemente el día de mañana se podría hacer una versión en checo, algunas canciones, ¿por qué no?
Andrés Vidal afirma que aunque la banda es nueva, sus integrantes tienen experiencia en el mundo del metal.
Bueno, el otro son Yarda, que es checo, toca la batería, que Yarda ya viene tocando hace años acá en Praga, en otras bandas, tocando rock clásico, cantando también. Martín y Javier, que son el bajista y el otro guitarrista respectivamente, hablan checo y se comunican con él en checo. Yo con Yarda me comunico en inglés. Y en inglés, básicamente. Ajá. Y con el otro, un muchacho en castellano.
Martín Barrera, que es el bajista y vocalista, y su hermano Javier, que llevan en Praga varios años, tenían una banda similar en Argentina llamada Sepulcro. Así que las canciones que toca La Sangre son tomadas de esa banda, compuestas principalmente por Martín y Javier, con temas urbanos imbuidos de la violencia de la sociedad actual, agrega Andrés Vidal. Además, el estilo vocal de Martín le debe mucho al de Tom Araya, el chileno de Slayer, una de las bandas insignes de este género, sostiene Andrés. Y aunque La Sangre es una banda recién formada que lleva poco rodaje, sus integrantes se entienden muy bien sobre el escenario y en los estudios de grabación, así que Andrés cree que hay sangre para rato.
La Sangre está recién empezando, esperemos que dé para hablar más de lo que ya da, que la gente empiece a entusiasmarse con ir, porque además es un buen ambiente, va gente para la gente de habla hispánica, que si bien puede no ser tan cercana al género, es un lugar interesante donde puede encontrarse con un grupo interesante de personas. Incluso gente que no le gusta mucho el género ha hablado bien de la banda, porque la banda suena sólida y está bien ensayada. Y las canciones tienen una esencia que está en el rock and roll y está en el blues también. Por lo tanto, la música es lo que menos falta en la presentación, pese a que es estridente y que es de alto volumen.
En cuanto a las influencias del grupo, Andrés Vidal lo tiene claro.
Tipo Judas Priest, desde cierto punto de vista, y también Slayer. Desde el punto de vista más vocal, las guitarras son más bien rock and roll, un thrash muy rock and rollero, tipo más heavy metal, y la voz es más de thrash metal, la impronta vocal.
La Sangre debutó en los escenarios checos recién en agosto en el Bar Ujest, un clásico de la movida juvenil y nocturna de la capital. Un concierto memorable, comenta Andrés.
Sí, debutamos en el Bar Ujest. Eso fue en agosto, a fines de agosto, en el Ujets, que queda ahí en la estación Ujets, claro, en el sótano de abajo. Tocamos ahí solo, sin ninguna otra banda, pero estuvo buenísimo, estuvo muy bueno porque llegaron la gente, llegaron todos los amigos de nosotros, los latinos especialmente. Los amigos de Yarda, que son checos, también llegaron. Entonces el lugar es pequeño y fue muy fácil llenarlo con 20 personas, parecía que explotaba. Entonces estuvo buenísimo, salió buena esa presentación. Y además ahí tomamos material fílmico con Cristian Barrows, que filmó ese recital entero.
Y aunque pareciera que sí, Andrés asegura que para pertenecer a La Sangre no se necesita tener el pelo largo, aunque la mayoría de sus integrantes se precien de tener una larga melena que en el escenario mueven al ritmo del headbanging o cabeceo tan típico de este género musical. Así que no lo olviden, este viernes en el restaurante Uvelasu de Barrandov, La Sangre tocará para su público checo. We'll be right back.
Hasta aquí la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Bárbara Vázquez. Les recuerdo que en el caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o pueden remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Que estén bien y hasta la próxima.